Ópera Radio. Te invitamos a realizar un recorrido por la historia y las actualidades del mundo de la ópera. Tomen sus asientos y abramos el telón auditivo para disfrutar de una de las expresiones más bellas de la música. Ópera Radio. Una manera diferente de vivir la ópera.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a la primera emisión de su programa Ópera Radio de este año 2018. Son las 10 de la mañana con un minuto y estamos dando inicio a estas casi dos horas donde estaremos pues comentando varias cosas acerca del mundo de la ópera. Pero bueno, antes que nada quiero saludarles a nombre de mis compañeros, de nuestro productor Gilberto Domínguez, de nuestros asistentes de producción como Tania Rodríguez, Miguel Laguna, Iván Zaragoza, Alejandro Carrasco y Renata Tavera, que ya están aquí, de su servidor, desde luego, Ernesto Álvarez. Pues agradecer que inicien esta primera transmisión del 2018 con nosotros. Quiero decirles que para mayo 11 del 2018, si no sucede alguna otra cosa que no tenemos planeada, pues estaremos cumpliendo 10 años al aire, y desde luego eso es gracias a usted, únicamente gracias a usted. Así que bueno, esperamos contar con su atención a los programas de este año 2018. Y bueno, como es el primero del año, pues también quisiera comentar o desearles que realmente, pues ahora que es una época donde nos hacemos propósitos, que realmente pues trabajemos por lograrlos, porque no basta con desear que nos vaya bien o pensar que porque cambió de año ya las circunstancias van a ser otras, no necesariamente. Desde luego que también está pues tanto el azar o el destino, son años que pasan, personas que fallecen, personas que nacen, y circunstancias que nos afectan para que nos vaya bien o mal. Pero creo que la mayor parte de la decisión o de que nos vaya bien o mal, pues está en nosotros, en que nosotros pongamos acciones, que hagamos acciones para poder cumplir con los deseos o los propósitos que nos hemos propuesto este año, valga la redundancia. Que podamos tener esos deseos de salir adelante, pero sobre todo, pues no, que no queden en deseos, sino en acciones, en actitudes, en actividades para lograrlo. Por eso quiero decirles el pensamiento, la frase del día de hoy, es de este filósofo alemán, Karl Marx, que, bueno, todos conocemos, además, lo asociamos con la ideología comunista, que dice, la desvalorización del mundo humano crece en razón directa a la valorización del mundo de las cosas. Es decir, damos más atención, le damos más valor a las cosas que a la relación humana o a nuestro desarrollo humano. Entonces, creo que eso es algo de lo que podemos meditar y de tratar de cambiar. Supongo que esto nos hará mejores seres humanos. También tengo aquí, como aviso de Año Nuevo, pues es un extracto realmente de un texto, y un poco por la traducción y esto como de algunas palabras, de Antonio Gramsci, este reconocido italiano que nació en 1891 y falleció en 1937, y que es reconocido por su teoría de hegemonía cultural, que no solo se dedicó al trabajo académico, sino fue también un activista político y fue periodista, escribió columnas y también fundó algunos periódicos. Y fíjense ustedes, este texto fue publicado en el diario Avanti el primero de enero de 1916, este diario de Turín. Y él dice lo siguiente: cada mañana al levantarme bajo el manto azul del cielo, siento que es el día del año nuevo para mí. Es por eso que no me gustan estos años nuevos, que caen como falsas frutas maduras una y otra vez y que transforman la vida y el espíritu humano en un mero asunto comercial, con sus ordenados balances finales, sus cantidades adeudadas y sus nuevos presupuestos. Esto nos hace perder la continuidad de la vida y el espíritu, y terminan logrando que creamos que en serio hay un quiebre entre año y otro, que una historia nueva está comenzando. Hacemos resoluciones y nos lamentamos por nuestra irresolución, y así una y otra vez. Esto es principalmente lo que está mal con todas estas fechas. Quiero que cada mañana sea un año nuevo para mí. Cada día quiero contar conmigo mismo y cada día quiero renovarme a mí mismo. Yo escojo mis propias pausas, que se den cuando me sienta embriagado con la intensidad de la vida y quiera zambullirme en la bestialidad para sacar nuevo vigor de ella. Bueno, hasta aquí este comentario de Antonio Gramsci. Esto lo escribió, como les digo, para el periódico Avanti en Turín, el primero de enero de 1916. Bien, pues dicho esto, quiero comentarles el menú que tenemos el día de hoy para que ojalá nos acompañen en el programa. Miren, vamos a tener como música oberturas de óperas y operetas que realmente creo que también nos pueden influir este buen ánimo como para tener fuerzas de lograr y de tener esas acciones que necesitamos para hacer estos cambios. Y luego, intercalando con la música de estas oberturas, tengo una entrevista que encontré en internet que le hicieron a Ramón Vargas el 7 de septiembre pasado del 2017. Está hecha por Jimena Sepúlveda de una asociación que les voy a recomendar, que se llama Ópera Latinoamericana. Digo, les voy a recomendar que visiten esa página porque está muy interesante. Y bueno, los conceptos que nos menciona Ramón Vargas, habla de los cantantes, de las puestas en escena, etcétera, creo que nos pueden servir como para poder apreciar mejor este arte de la ópera, que precisamente es parte del objetivo de este programa, ¿no? ¿Cómo podemos apreciar más toda esta manifestación musical? Tendremos también, afortunadamente, la colaboración de Tessy Solinís alrededor de las 11 de la mañana, regresando del corte de las 11. Estará Tessy Solinís dándonos su comentario. Y nuestras secciones, como Diccionario del Cantante, Noticias Musicales y Actividades Culturales y Efemérides Musicales de la Semana. Así es que, pues este es nuestro menú. Ojalá que les apetezca y nos acompañen. También quiero decirles que, como siempre, tenemos obsequios. Hoy estamos iniciando el año, casi no ha habido actividades, no hay muchas actividades por desarrollarse, al menos en esta semana. Pero ya tenemos, por cortesía del Teatro Diana, pues tres pases dobles para la transmisión de la ópera Tosca, que se pondrá en el Met y que se presenta el sábado 27 de enero a las 12 horas. Ya saben, es una transmisión en vivo desde el Metropolitan de Nueva York y es a las 12 del día y nosotros tenemos tres pases dobles. Así que, bueno, ojalá que nos hablen y puedan participar en estas pases para la ópera Tosca, que es un remontaje, aquella puesta en escena que a mí en lo personal me disgustó bastante y que también por ahí habla Ramón Vargas en esa entrevista de estos montajes, pues ya lo cambiaron y regresan, ¿no? Así que, bueno, vamos a hablar de eso también. Vamos a iniciar entonces con música y quiero vamos a empezar con la opereta de Jacques Offenbach. Está el Orfeo de los Infiernos, Orfeo en los Infiernos, que realmente fue el primer éxito que tuvo Jacques Offenbach, ¿no? Lo llevó a París la moda de las operetas que invadían las tardes parisinas. O sea, también esto fue, se puso en boga. Se estrenó el 21 de octubre de 1858 y es una parodia en la que, pues, podríamos decir que se pelean, ¿verdad? La ópera antigua y la barroca, que también, pues, ridiculiza el mito de Orfeo. Sabemos que pues, la ópera, cuando empezó allá por 1600, 1590, 1580, se juntaban ahí unos pues intelectuales, por así llamarles, ¿no? Había escritores, había músicos, y en Florencia, que se conoció como la Camerata Florentina, y que bueno, de ahí surgió el nacimiento de la ópera, no porque dijeran vamos a hacer la ópera, sino porque empezaron a decir, oigan, los griegos utilizaban en sus representaciones pues música también, y bueno, habiendo ahí escritores y filósofos y músicos, dijeron, bueno, ¿por qué no tratamos de ver cómo hacían ese teatro los griegos? Y entonces ahí empiezan las primeras intentos de estas representaciones, no podemos llamar de las óperas, ¿no? Entonces empieza a hacer estas funciones, y asiste el duque de Mantua a una de estas reuniones, que no tiene que ver con el Rigoletto, ¿verdad? Y el duque de Mantua, que le gustaba mucho la música, tenía a uno de los mejores músicos de aquella época, a Monteverdi, y cuando ve estas representaciones, la primera fue Dafne, obviamente por eso tienen todos los al principio las óperas tienen títulos griegos, de la mitología griega, pues le dice a su amigo, a su pues encargado de la música de la corte, de Mantua, que vaya y vea qué es lo que está pasando. Y entonces Monteverdi llega y le da más forma a lo que se conoció, pues ahora conocemos como ópera, y hace el título de Orfeo. Y bueno, hubo varios Orfeos, y el Orfeo y Eurídice, y varios temas. Entonces, bueno, aquí lo que hace Offenbach es precisamente tomar este mito, lo ridiculiza, pues es una opereta que tiene más carácter de jocoso que las óperas normalmente son dramas y son tragedias, aunque también las hay, las óperas bufas que son simpáticas. Bueno, pero la opereta normalmente tiene esa característica, igual que la zarzuela, y entonces hace melodías pegadizas y situaciones absurdas, pero que capturan el espíritu hedonista de aquella época, y de aquí sale precisamente el famosísimo Cancán. Pero lo que vamos a oír, yo les decía que son exclusivamente oberturas. Vamos a escuchar la obertura de Orfeo en los Infiernos, de esta opereta de Jacques Offenbach, Orfeo en los Infiernos, con la Orquesta Sinfónica de Colonia. Adelante. Thank you. Excelente. ¿Qué les pareció para iniciar este domingo y para iniciar este año? Que decíamos, tenemos que tener cargados de energía para que nos vaya bien, pero que nos vaya bien porque estamos haciendo las cosas para que así resulten. Lo que escuchamos fue la obertura de la opereta Orfeo en los Infiernos de Jacques Offenbach, con la Orquesta Sinfónica de Colonia. Así es que bueno, pues ¿qué les parece? Llámenos 31 34 22 22, extensiones 12801, 12802 y 12803, o comuníquese por medio de nuestra página de Facebook de Ópera Radio, como ya estoy viendo que ya hay varios mensajes, muchísimas gracias, y también llamadas estamos recibiendo. Tenemos tres pases dobles para la transmisión de la ópera Tosca desde el Metropolitan de Nueva York el sábado 27 de enero a las 12 del día en el Teatro Diana. Habrá una plática previa. Por cierto, para comentar acerca de esta puesta en escena de Tosca, pues el conductor será Emmanuel Villaume, que por cierto, bueno, pues ya saben ustedes que lamentablemente por algunos, pues diríamos escándalos o notas donde demandaron al maestro James Levine por pederastia, pues fue retirado, aun cuando tenía tantos años, más de, bueno, fue 30 años director del Metropolitan, y luego le nombraron algo así como director emérito, no es el título, pero un director permanente ahí. Y a pesar de eso, en cuanto se hicieron estas demandas, estas denuncias, pues fue cesado. Ya recuerdo ahora el comentario de nuestro amigo, el ingeniero Gustavo Gallegos, que nos decía qué diferencia a que aquí, con derechos humanos, se denuncia un abuso, se denuncia una violación a los derechos humanos, a los derechos del trabajo, y no pasa absolutamente nada. No solo no pasa nada, sino que lo mantienen y dicen que los que están falseando las cosas son los músicos. Hay que decir que la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión Estatal, hizo un estudio que le llevó prácticamente un año, está muy bien soportado, con análisis psicológicos, con entrevistas, con todo, y después de eso consigna fehacientemente que hay violación a los derechos humanos y laborales de los músicos. Y el maestro Paisotto ni siquiera fue amonestado. Al revés, se convierte en un héroe y están diciendo que esta es una de las mejores orquestas. Hay que tener cuidado, porque una orquesta no solamente es lo que estamos viendo en escena, que están los músicos en el escenario y estamos escuchando música. Sí, se oye muy bien la orquesta, no vamos a negarlo, que habría que decir ya, cuestión de gusto, si yo no me siento tampoco capacitado para poder dar una opinión de estas, pero muy personal, si lo digo. A veces a mí me parece que le faltan muchos matices al maestro Paisotto, toca todo muy fuerte y parejo, plano, pero eso es de gustos. Habrá otros que digan que está, yo no me quiero meter en eso porque es subjetivo, pero aún así, no solamente es lo que escuchamos, una orquesta es toda una organización. Se habla de que la Filarmónica de Berlín y que, bueno, sí, la Filarmónica de Berlín tiene inclusive una división donde se da clases para los músicos jóvenes, los nuevos, que le puedan servir después a la Filarmónica de Berlín. Ayer estaba con un amigo y me decía, fue al Metropolitan a ver unas óperas y lamentablemente se enfermó. Y cayó al hospital y iban varios amigos y había comprado varios boletos de buenas localidades, caras. Y comentaron que se había enfermado y que no las iban a poder usar. El MET les reembolsó, pero no solo para ahí, sino que me dice que recibió ya una carta, un correo, donde le preguntan cómo sigue de su salud. Eso es parte de ser una institución grande. Aquí no tenemos ni siquiera un mensaje de año nuevo del director de orquesta, del gerente, de la que se contrató, que es la esposa del maestro Paisotto, la licenciada Mónica Anguiano. No puede ser que ni siquiera recibamos como asiduos asistentes a los conciertos una tarjeta, una felicitación, nada. No hay relaciones públicas. Eso también es ser una orquesta grande, no nomás decir, bueno, contrato ahorita a los mejores músicos que encuentre aquí en la localidad, me pongo, bueno, eso digo yo, el maestro Parisotto sí sabe dirigir, yo no sé dirigir, pero digo, me pongo y claro, pues hago un orquestón padrísimo, ¿no? Pues no, y hay que formar músicos, y hay que crear un propio estilo, no tener nada más una orquesta que hoy tocan 80, dentro de 3 meses de esos 80 que tocaron hoy hay 60, y dentro de 6 meses de esos 80 que tocaron hoy hay 40, y todo se está renovando, ¿dónde va a haber un sonido propio? Pero bueno, ese es otro cantar que estaremos abordando en otros programas. En fin, todo salió porque le estaba diciendo de que habían cesado al maestro James Levine del Metropolitan de Nueva York, pero decirles del elenco para el próximo 27 de enero, La Tosca estará a cargo de Sonia Yoncheva, que es una soprano extraordinaria, una soprano dramática, además muy joven y muy guapa, y creo que le queda el papel muy bien. Yo quiero decirles que cuando vi que Vittorio Grigolo iba a ser el Mario Cavaradossi, no me quedé muy contento. Sin embargo, ya vi unos audios que están pasando de los ensayos, y la verdad me pareció extraordinario, al menos el de Lucheva en la Estele, como se debe de cantar, según yo. De verdad, me gustó mucho, y estoy muy ansioso porque llegue esa fecha y poder ver a esta nueva presentación de Tosca. Y como Escarpia, estará Selcho Lucic. Él será este bajo barítono que encarna el papel de Escarpia. Realmente, de verdad, por lo que se ve en las puestas, regresa a una puesta tradicional, no porque sea tradicionalista, ahorita vamos a hablar también de esto, como le decía en la entrevista con Ramón Vargas, una entrevista, insisto, que le hizo Jimena Sepúlveda de la Asociación Ópera Latinoamericana, y que bueno, habla precisamente de que a veces es más el espectáculo la parafernalia que la ópera en sí. Pero bueno, tenemos llamadas. Aquí está Miguel Laguna. Miguel, muchas gracias por estar de nuevo en este año 2018 aquí con nosotros.
No, gracias a ti, Ernesto. La verdad es que estoy muy contento yo también de haber regresado. Ya me había entumido en mi cama, la verdad, los domingos sin hacer nada. Ya no estaba a gusto, y bueno, ya regresamos a lo
que se extraña al público de Ópera
sí,
Radio, ¿no?
Sí, ya lo que más nos gusta hacer, y bueno, escuchar las llamadas del público, venir a compartirlas contigo, bueno, es algo que yo disfruto mucho hacer, y bueno, lo agradezco. Y bueno, me quisiera comenzar con un comentario del maestro Pedro Antonio Laguna, que habló casi a los 2 minutos de que iniciamos el programa, y me dijo, yo quiero hacer el primer comentario del año.
Ah, bueno, muy
bien,
bienvenido.
Bueno, está bien. Dice, hablando de acciones reales, estoy agradecido con Ernesto de que comience su año con la ópera Rita. Está muy agradecido contigo, te desea muchísimo éxito a ti y a todo el conjunto de Ópera Radio, que en este año cumplimos 10 años.
Sí, sí.
10 años de estar al aire. Y bueno, ello, Espacio Agoviva Internacional cumple 49.
Fíjate nada más.
Entonces dice que va a seguir manteniendo esa comunicación artística con nosotros.
Nos dará mucho gusto. Me dará un favor si lo sigues.
Agradezco mucho. Y bueno, él participa para los boletos de Tosca, al igual que Nicolás Boruel, Heriberto Ortiz, Erika Machain, Pedro Guareño, Vicente Rodríguez, Francisco Durán Martínez, César Correa Arias, Alfonso Josafat López Reyes y Almadelia Santana, a los cuales les deseo muchísima suerte y bueno.
Muchas gracias. También está aquí Tania Rodríguez, que está dando seguimiento a lo que ustedes escriben por Facebook en la página de Ópera Radio. Tania, muy buenos días.
Hola, Ernesto, muy buenos días. Ya, también ya extrañaba estar aquí, ya tenía muchísimo sin venir.
Pues sí, con eso de que estás en Ocotlán también ya, aunque sí. Participas desde allá, vía telefónica,
sí, pero
qué bueno que estás
físicamente. No es lo mismo que sentir aquí el calorcito de la cabina.
Bueno, adelante.
Claro que sí, se comunicó con nosotros Gamaliel Ruiz, quien nos desea un feliz año y dice saludos a todo el equipo.
Muchas gracias, Gamaliel, igualmente. A ver si vienes más seguido este año.
Beatriz Estrada, quien dice que nos está escuchando desde Puerto Vallarta.
Qué Beatriz, no sé si está presumiendo, pero le agradecemos que haya llamado.
También se comunicó con nosotros Juan Carlos Ramírez Cerratos, quien está participando por los pases para el MET, al igual que Andrea Zoraida Velázquez Coronado, Glafira Altamirano Jaime, Mónica Orozco y Eduardo Gaitán. También está participando el señor don Jesús Pimentel, quien nos manda un saludo a todo Ópera Reado y nos desea un muy feliz año. Dice que por estar de vacaciones no pudo asistir a la presentación de Rita y pregunta si habrá próximas funciones.
Bien, bueno, pues eso esperamos. Queremos retomar el proyecto y estar teniendo funciones regulares, no solo de Rita, está por ahí también El Secreto de Susana, que estamos un poquito apenas masticando entre el maestro Andrés Arre y su servidor, a ver si ponemos esta ópera también muy cortita de un acto y muy simpática. Bueno, dado que estamos comentando de Rita, sí quiero decir que el pasado viernes 5 tuvimos una presentación de la ópera Rita de Gaetano Donizetti, donde estuvieron participando como Rita la soprano Darenka Chávez, Beppe fue César Delgado y Gaspar fue el barítono José Lora. Así que bueno, el director del proyecto fue César Delgado y yo estuve participando ahí con algo de producción y como la dirección de escena. Pero sobre todo, digo, si fueron, pues ustedes podrán comentar si les gustó o no les gustó, eso no está en mi decirlo. Pero lo que sí quisiera es hacer un reconocimiento público a las autoridades del Ayuntamiento de Tlaquepaque, que la verdad, muchas veces esto se convierte así en un formalismo, de decir, bueno, pues tengo que dar las gracias porque nos dieron cabida en el Centro Cultural Refugio. Pero de verdad, como estaban de vacaciones, fue realmente una actitud muy positiva, de un total apoyo. Muchísimas gracias a la licenciada Silvia Islas, que es la regidora de Cultura del Ayuntamiento de Tlaquepaque. Desde luego al director de Cultura, al licenciado Ricardo Duarte, al licenciado Roberto Torres Navarro, que pues estuvieron muy al pendiente de lo que necesitábamos y nos dieron todas las facilidades y además con una cordialidad y una amabilidad que sí quería hacerlo público. Muchísimas gracias. Bueno, pues me dice acá nuestro productor Gilberto Domínguez que tenemos que ir al corte de la media. Yo apenas estoy agarrando vuelo, pero vamos a corte y regresamos con esta entrevista al tenor Ramón Vargas.
No se muevan de sus asientos. Regresamos en un momento. Ópera Radio. Para abrir el apetito musical. Continuamos.
Ópera Radio presenta El Diccionario del Cantante, del autor Roberto Bañuelas. El léxico que todo amante de la música debe conocer.
Argumento. En los libretos del siglo XVII, preferentemente en los teatros de Venecia, el texto estaba precedido de un argumento o resumen de la acción con las intrigas y sus soluciones. Coro. Grupo de apoyo antagónico en una trama argumental. Glotis. La glotis es un espacio de la abertura que deja la tensión de las cuerdas vocales. Tiene su propia movilidad, pero estimulada por la orden musical y no por el esfuerzo del flujo del aire expirado. Pastoral. Composición instrumental y vocal que inspira en escenas pastoriles o en la naturaleza que, con frecuencia, imita instrumentos de la música que supuestamente ejecutaban los pastores.
Ópera Radio presentó El Diccionario del Cantante, del autor Roberto Bañuelas. El léxico que todo amante de la música debe conocer.
Bien, ya estamos de regreso, las 10 de la mañana con 42 minutos, estamos en Ópera Radio, y les decía que encontré una página muy interesante buscando temas acerca de la ópera, que se llama Ópera Latinoamericana, se abrevia como OLA, O-L-A, en la página de internet ustedes pueden encontrarla como www.operala.org. Y es muy interesante, miren, Ópera Latinoamericana, OLA, es una organización sin fines de lucro que agrupa teatros de ópera iberoamericanos cuya misión es difundir y promover el arte lírico en la región. Creada en el 2017 en Chile, está integrada por instituciones de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Estados Unidos, México, Perú y Uruguay, que cada año se reúnen para trazar nuevos énfasis y objetivos. A través del trabajo de En Red, OLA apoya a los miembros que conforman la asociación, así como también a los agentes que forman la escena de la ópera y de las artes con la representación clásica, es decir, a cantantes, a jóvenes talentos, directores y personal técnico, realizando reuniones anuales, seminarios temáticos, facilitando la venta, arrendamiento y coproducción de obras entre teatros. Fíjense qué interesante, en vez de, como también estamos recurriendo aquí con la Filarmónica de Jalisco, no todo es malo, o sea, pero también quisiera servir como de contrapeso, porque todo lo presumen y dices, oye, pero ¿a qué costo? Estamos haciendo ópera, sí, una ópera de 8 millones de pesos, como el Otelo, que realmente, pues me parece que no los valía, y por otra parte, o sea, con un elenco no malo, tampoco hay que exagerar, pero tampoco de lo mejor como ellos presumen. Entonces, como que le bajen el volumen a su radio, ¿no? Pero lo más grave es que se convierte en un gasto. Hacen esa inversión y la almacenan. No la venden, no la prestan, no la rentan a ningún otro estado donde pudieran presentarse, ¿no? Entonces, fíjense, por ejemplo, aquí ellos están viendo cómo poder hacer ese intercambio de puestas en escena, ¿no? O sea, se reúnen y pues facilitan la venta, arrendamiento, coproducción de obras entre los teatros. La OLA fortalece la red de teatros que conforman la asociación. Ópera Latinoamericana está constituida legalmente bajo leyes chilenas desde julio del 2017, es decir, recientemente, y tiene su sede en Santiago de Chile y cuenta con más de 20 miembros de 11 países latinoamericanos y españoles. Así que bueno, yo les sugiero que vean esto, que visiten esta página www.operala.org, y bueno, hay una sección que se llama ¿Quiénes somos? Y en esa sección Jimena Sepúlveda le hace una entrevista que se llama Bajo la Lupa, la sección de ella, y entrevista al tenor Ramón Vargas. Ramón Vargas, empiezo a leer la nota, dice: es un tenor lírico mexicano, uno de los más activos en la ópera internacional de hoy día. Ganó en 1982 el primer lugar en el concurso de canto Carlo Morelli, en 1983 con la ópera Falstaff de Verdi, debuta en el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México, fue aclamado como una de las mejores voces operísticas de su tiempo, quizá el de mayor equilibrio en cuanto a belleza y técnica vocal de la época, invitado a formar parte de cuadros operísticos en teatros de Europa, Estados Unidos, Canadá, América Latina y Japón, en que se ha grabado, en donde ha grabado varios discos. Su interpretación de las canciones de Agustín Lara lo han hecho especialmente famoso dentro de su país natal, lo mismo que en España y Colombia. Realizó un recital de reapertura en la sala de Nezahualcóyotl, en el Centro Cultural Universitario de la UNAM, en abril del 2010, acompañado de la Orquesta Filarmónica de la misma institución. Y aquí empieza la entrevista. Dice: existen tantos cantantes de ópera mexicano triunfando en el mundo, ¿a qué se puede atribuir este éxito? Y contesta a Ramón Vargas: México es una cantera de voces y de talento. Decir que México es un productor de cantantes es una exageración. Ser cantante es mucho más que tener una buena voz. Fíjense qué conceptos maneja, ¿no? apenas estamos dando los primeros frutos del trabajo que se está haciendo desde hace varios años en nuestro país. Sería tanto como decir que alguien que tiene un excelente piano de conciertos en su casa es por eso un gran pianista. Casi todos los cantantes mexicanos que actualmente estamos triunfando en el extranjero hemos terminado nuestra formación fuera de México, en los estudios de Estados Unidos, en Europa o con maestros particulares o en teatros de provincia directamente. Esto significa que las escuelas de canto en México no están todavía capacitadas para que los artistas egresados obtengan éxito o trabajo a nivel internacional sin pasar por otras instituciones fuera del país. CIBAM y el Estudio de Ópera de Bellas Artes, que lo abrevia como EOBA, que yo fundé, dice Ramón Vargas, el Estudio de Ópera de Bellas Artes, que yo fundé cuando fui director artístico de la Ópera de Bellas Artes, están dando buenos resultados. El barítono Juan Carlos Heredia fue uno de los ganadores de Operalia del año pasado y se ha formado 100% en México. Hasta el momento en que ganó el concurso, era miembro del EOBA, o sea, del Estudio de Ópera de Bellas Artes, y se han estado haciendo muchos esfuerzos para que vengan nuevas generaciones de cantantes más preparadas. Ojalá que Juan Carlos no sea un caso aislado y sigamos ofreciendo cantantes ya formados a México y al mundo entero. No significa que yo piense que los jóvenes no tengan que ir al extranjero. Por el contrario, estoy convencido que para un artista es necesaria la pluralidad cultural, por lo que no es lo mismo salir de México para enriquecerte como artista que ir para aprender a cantar. Son dos cosas diferentes. La mayoría de los cantantes siguen saliendo de Europa, de Rusia, de los países excomunistas y de USA, de bueno, Estados Unidos. Cuando nosotros producimos uno, ellos ya han producido 100. Las razones no son porque allá haya más talento, sino porque tienen tradición e infraestructuras que les permiten desarrollarse mejor. Además, sobre todo en Europa, hay muchos teatros de varios niveles que da lugar a los cantantes a encontrar su espacio. Solo en Alemania, que es más o menos la superficie del estado de Chihuahua, hay casi 90 teatros activos. Creo que lo que hace especiales a los artistas mexicanos, aparte de la calidad de la voz, es el modo como interpretamos, la espontaneidad y la forma emotiva con la que podemos expresar nuestras emociones nos vuelve únicos. Cuando una voz talentosa de México obtiene una buena técnica vocal, preparación musical y logra conjuntar estos elementos con la interpretación, el resultado es notable. Los mexicanos somos fiesteros, alegres, parranderos y bohemios. En nuestras reuniones familiares no falta quien con su guitarra ponga a cantar a toda la familia. Tampoco falta el tío declamador que recita las poesías que gustaban a nuestros abuelos o padres, y todos a llorar. Y después, todos a cantar. En las fiestas de cumpleaños somos desentonados pero cantadores, y no tenemos ningún empacho en integrar a gritos desafinados las mañanitas y las canciones que nos pongan. Saltan fuera las excepciones, normalmente tenores que gracias a nuestro gran acervo musical popular somos los que más repertorio tenemos. Estoy convencido de que hay más voces masculinas por este motivo. Creo que esta parte extrovertida de nuestra personalidad, al final de cuentas, influye en nuestro modo de cantar y sobre todo de interpretar. Por otra parte, es importante mencionar que desde hace mucho hemos tenido a cantantes femeninas cantando en grandes teatros, desde Ángela Peralta, que se le conoció como el Ruiseñor Mexicano, hasta María Cazzaraba, pasando por Oralia Domínguez, Hilda Cruz Romo, Rosario Andrade y Rebeca Olvera, pero ninguna de ellas hasta ahora, esperando que las carreras de Rebeca y María sigan creciendo, han estado al nivel de los primeros tenores internacionales. En las últimas décadas, las mujeres en México y en el mundo están tomando papeles preponderantes en la cultura y la política. Creo que esto ha contribuido a que vengan más voces femeninas mexicanas. Seguramente vendrán más. Hasta aquí la respuesta de esta pregunta. Y tenemos, bueno, vamos, más música, pero también tenemos llamadas telefónicas que nos han hecho al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Recuerde que estamos pues ofertando tres pases dobles para la transmisión de la ópera Tosca desde el Metropolitan de Nueva York el sábado 27 de enero a las 12 horas en el Teatro Diana.
Así es, como tú lo mencionas, Ernesto, ya tenemos más participantes, lo cual agradezco mucho. Y le deseo muchísima suerte a Daniel César Lozano Bercel, Iván Rolando Cartel Olares, Carlos de Jesús Novelo, Gregorio Alfonso Baena Cepeda, Jacqueline Romero, Gabriel Galindo Arias y a Cristian Rosas, que él te pregunta, Ernesto, si conoces la obra La sandalia de la farina de Tchaikovsky, que se va a presentar en la sala de medios audiovisuales.
No.
Este jueves.
No la conozco. ¿Me repites el título?
Dice La sandalia de la farina de Tchaikovsky.
No. No lo conozco, pero bueno, no es una ópera.
No, es una obra, es una
obra. No la conozco. Pues eso sería una buena oportunidad. ¿Es este jueves ya?
Sí, dice que es este jueves. Habría que investigarlo
bien. Muy bien. Uh-huh. Sí, bueno, lamentablemente no le puedo dar una respuesta. Pero vamos a música. Ahora vamos ay, perdón. Aquí ya me comenta Tania que también tiene varios mensajes por la página de Facebook de Ópera Radio. Adelante, Tania, por favor.
Claro que sí, Ernesto. Se comunicó con nosotros César Castro, quien participa por los boletos para el Met, al igual que Jesús Ortiz Valdivia, quien nos desea un feliz día y un feliz año. También Damián Guevara, quien te manda saludos a ti y a todo el equipo, y dice que está muy ansioso de ver y escuchar esta nueva Tosca en el Met.
Sí, yo también, Daniel. Muchas gracias. Y bueno, también hablando del conjunto de artes escénicas, pues recordemos que estará Elina Garancha, el próximo 21, vamos a hacer algún programa especial. No puedo decir que tendremos boletos todavía, están de vacaciones, pero la semana que entra estaremos en contacto. Ojalá podamos tener algunos boletos para poder promocionar aquí en su programa Ópera Radio. Estén atentos, por favor. Pero sí, es un gran platillo, ¿no? Una de las mejores mezzosopranos del mundo y estará aquí en nuestra ciudad. Así es que adelante, estará con la Orquesta Filarmónica de Jalisco, con un director invitado, no es el maestro fíjense nomás cómo ando ya de fin de año todavía, Parisotto. Bueno, no es él, viene un director invitado con la Filarmónica de Jalisco y estará el 21 de enero en el conjunto de artes escénicas en la sala Plácido Domingo, por si usted quiere asistir. Bueno, vamos a música, vamos a escuchar la obertura Las bodas de Fígaro, que también es una obertura que nos contagia de energía y de buen humor. Escuchemos entonces a la Orquesta Filarmónica de Londres, dirigida por Alfred Scholz, en esta obertura de la ópera de Mozart, Las bodas de Fígaro. Thank you.
No se muevan de sus asientos. Regresamos en un momento.
¿Sabías que la obra de Bach se compone de más de 1100 piezas, muchas de ellas por encargo? Bach es considerado la inspiración para músicos como Mozart y Schoenberg. Efemérides. Fechas que fueron, son y serán recordadas. Un 13 de enero, pero de 1973, nace en Lima, Perú, el tenor Juan Diego Flores. Tal vez su rasgo técnico más distintivo es el dominio de la coloratura, que resulta especialmente patente en su Hidreno, en Semiramide y Corradino en Matilde de Isabram. El tenor español Plácido Domingo declaró su admiración por Juan Diego Flores, del que dijo: "Es el más grande tenor ligero de todos los tiempos, el máximo de su categoría. No me acuerdo de otro que haya cantado así ese repertorio tan difícil que él interpreta. Cuando Juan Diego te canta con res bemoles y naturales, son verdaderos, no de falsete, verdaderos agudos", destacó el tenor español. 14 de enero. Un 14 de enero, pero de 1900, se estrena en el Teatro Constanzi de Roma el drama lírico en tres actos Tosca, de Giacomo Puccini, sobre el libreto de Luigi Illica y Giuseppe Giacosa, basado en el drama La Tosca, de Victorio Insartó. Una vuelta por el pasado. Estas fueron las efemérides en Ópera Radio.
Ópera Radio. Para abrir el apetito musical. Continuamos.
Ópera Radio presenta El Diccionario del Cantante, del autor Roberto Bañuelas. El léxico que todo amante de la música debe conocer.
Bueno, ya habíamos presentado el Diccionario del Cantante. En unos momentos más vamos a tener el enlace con la maestra Tessy Solinís para escuchar su comentario, el primero del año aquí en Ópera Radio, en el año 2018. Bien, pues mientras continuamos con la entrevista que les decía, le hizo Jimena Sepúlveda al tenor Ramón Vargas, esto en la Asociación Ópera Latinoamericana, que se abrevia como OLA. Les recomiendo visiten esa página www.operala.org. Y bueno, sigue la entrevista y dice: "Usted es uno de los pocos tenores que ha logrado mantener la frescura en su voz con el paso de los años. ¿Cuál es su secreto?" Dice: "Creo que lo más importante es tener una técnica vocal sólida. La técnica te ayudará a controlar el instrumento vocal para que sea dócil a las necesidades interpretativas del artista. Cuando un cantante no tiene el dominio de su técnica, tiene que adaptar la interpretación a sus posibilidades vocales y no al contrario. Creo que un segundo elemento, no menos importante, aparte de tener una buena técnica, es aprender a reconocer tus límites. Ojo. Aceptar tus propias características vocales es muy importante porque de alguna manera te pone límites. Hago una comparación con dos coches. Hay autos de velocidad y los hay limusinas. Si la voz y personalidad de un cantante tienen características como los de un coche Ferrari, deberá de interpretar obras que vayan con esas características, es decir, obras que requieran fuerza y potencia. Si en cambio la voz es como una limusina, no deberá pretender ser un Ferrari y viceversa. Yo soy como un Bentley, estos automóviles carísimos, ¿no? Muy, muy lujosos. Yo soy como un Bentley. Me gustan las frases largas e ir con potencia y suavidad hacia las grandes líneas del bel canto. He cantado y canto todavía algunos roles para voces líricas de fuerza como Don Carlo, Trovador, Luisa Miller y Dúo Foscari y otras, pero siempre trato de respetar mis características. No pretendo ser lo que no soy. Claro que las obras de Donizetti, Bellini y Mozart me van como anillo al dedo. Entonces, esto que comenta, hasta aquí termina la respuesta de a la pregunta de cómo se ha conservado con los años, porque Ramón Vargas debe tener cerca de los 60 años. Esto es muy, muy interesante, y sobre todo porque a veces lo que nos encontramos es que abordan tenores papeles que no van con la personalidad, con el personaje que están interpretando, y entonces, aunque se puede decir que cantan bien, no te da en una interpretación de ópera pues el sentido que tiene, ¿no? Miren, le preguntan ahora, ¿cuándo debe un tenor empezar a cambiar su repertorio? Dice, no creo que se deba cambiar de repertorio si no es necesario. Se dice que las voces con el paso del tiempo van cambiando en color y potencia, pero no siempre es así. Por ejemplo, las voces de Tito Skipa y Alfredo Kraus nunca cambiaron. Hay que considerar que con el tiempo los agudos empiezan a fatigar, y para mantener un repertorio agudo con el paso de los años se vuelve siempre más difícil. Por otra parte, la mayoría de la gente le gustan los agudos. Oigan esto, a mí me llamó mucho la atención esta parte de la entrevista, lo que contesta. Por otra parte, a la mayoría de la gente le gustan los agudos. Es más, hay quien va al teatro para escuchar solo eso. Por lo que para un cantante que ha basado su carrera en estos, en los agudos, se encontrará con el problema de hacer entender a sus seguidores que los agudos son parte de la interpretación y no la interpretación misma. Por otra parte, normalmente los roles agudos del tenor están escritos para figuras de jóvenes enamorados. ¿Qué pasa entonces cuando el cantante deja de ser joven? Necesita adaptar los roles a la edad y pasar poco a poco a aquellos para figuras más maduras. Esto no siempre sucede, como le pasó a Alfredo Kraus, pero él tuvo la suerte de que en su época, oigan estos términos, se escuchaba por los oídos y no por los ojos, como actualmente es la tendencia. Me explico mejor. Hasta hace apenas unas pocas décadas, los fans de la ópera les podía bastar escuchar a su cantante favorito o algún otro con una voz maravillosa para salir felices y agradecidos de una función de ópera. No importaba si el cantante era guapo o si la soprano pesaba 120 kilos. Entonces se veía por los oídos. Ahora la tendencia es la de escuchar por los ojos. Basta que sean atractivos para que se les considere buenos cantantes, sin importar sus cualidades interpretativas, vocales o técnicas. Esta tendencia nace principalmente por la mercadotecnia de las casas discográficas y de algunos teatros, sobre todo norteamericanos, que buscan crear estrellas, entrecomillado, a cualquier precio. Todos buscan encontrar cantantes como Netrebko, Garancha, Giorgiou o Kaufman, que además de ser excelentes cantantes, son muy guapos. Estos son garbanzos de a libra y no se dan en maceta. La mercadotecnia influye de manera drástica con el gusto del público y crea enorme confusión en el discernimiento del público y la crítica. Desde luego que este fenómeno siempre ha existido, pero nunca fue tan preponderante como en nuestro tiempo. Todos apreciamos que la ópera en los últimos decenios se haya vuelto más teatral, pero no caigamos en la trampa de querer volverla más teatro que música y canto. Tenemos que encontrar un término medio para que haya equilibrio entre lo que vemos y lo que escuchamos. Hasta aquí la respuesta de Ramón Vargas a esa pregunta de cuándo debe un tenor empezar a cambiar su repertorio. Y bueno, antes de continuar con música, yo sí quisiera hacer un comentario sobre esta respuesta de Ramón Vargas. O sea, vemos, yo frecuentemente critico que ahora la tendencia es dar más el espectáculo, el show, las luces, todo una producción muy llamativa, pero en detrimento no solo del canto, sino del argumento, de la esencia de la ópera. Miren, tengo aquí un artículo que escribió Enrique Rubio de la agencia EFE, que está publicado el 5 de diciembre del 2017. Pero oigan esto, Dudamel se estrena en la Ópera de París con una bohème galáctica. ¿Sí? ¿Lo oyó bien? Galáctica. La batuta del venezolano Gustavo Dudamel, que debuta en la Ópera de París, consigue elevarse muy por encima de la gélida acogida que el público y la crítica han dispensado a la versión galáctica de la bohème de Puccini que ha montado el alemán Klaus Guth. Fíjense nada más, el estupor se adueña de la platea cuando se alza el telón y los bohemios artistas de este clásico del repertorio parisino, uno de los favoritos y más representados, aparecen ataviados con trajes y escafandras de astronauta en una nave espacial. Le rompes todo eso, si eran bohemios, si eran pobres, si eran, no tenía que, ahora son astronautas. Digo, la puesta en escena, que parece inspirada en las películas de ciencia ficción como Solaris o 2001, Odisea del Espacio, sitúa en un futuro indeterminado a las peripecias del grupo de artistas que evocan en su vejez los tiempos felices de la bohemia. Los abucheos arrecian en la sala tras el interludio, con un tercer acto que se abre bajo la nube de ceniza en una superficie lunar de aspecto apocalíptico y por el que desfilan en la memoria de los protagonistas titiriteros, mimos, niños y vendedores ambulantes. Pese a todo, la labor de los intérpretes, especialmente de los jóvenes sopranos, la búlgara Sonja Yoncheva, que es la que va a ser la Tosca, que en este caso hizo el papel de Mimi, y la rusa Aida Garfulina, hace Museta, pues despiertan los aplausos del respetable, que se convierte en una ovación cerrada cuando el director de orquesta venezolana aparece sobre el escenario. Las críticas han desatado la dirección musical de Dudamel, que impregna con su brío característico al clásico de Puccini, al tiempo que consigue templar los momentos más dramáticos de las parejas que forman la mala dada, Mimi y el poeta Rodolfo, el brasileño Atala Ayan y la fémine fatal Musetta con el pintor Marcello, que es el polaco Arthur Ruchinski. Los más bellos momentos vienen desde el foso, con los colores diáfanos. Pues sí, seguramente lo que habría que rescatar ahí es la música y las interpretaciones de los cantantes. Dice, vienen desde el foso con los colores diáfanos y los matices infinitos de una orquesta en estado de gracia, llevada por la milagrosa dirección de Gustavo Dudamel. Apunta el crítico del diario Les Ecos, Philippe Venturini. Y lo remata con un dardo indirecto a Guth, el director de escena. A él, Dudamel, no le pareció bien hacer escuchar una nueva bohème. Es decir, el director de orquesta tampoco estaba de acuerdo con esa puesta en escena, ¿no? Esta obra maestra de Giacomo Puccini se ha presentado casi en 200 ocasiones en la Ópera de París, que la incorporó a su repertorio en 1973. Así pues, sus espectadores están bien acostumbrados a presenciar, todo tipo de revisiones, más o menos afortunada, de una ópera de argumento inconexo y cuyos cuatro actos no siguen un hilo, lo que se presta a interpretaciones pintorescas como la de Guth. Sin embargo, no es el público parisino amigo de grandes excentricidades, como demuestran los gritos de ¡traición! ¡Pobre Puccini! Que los elementos más exaltados han proferido en las primeras representaciones. Bueno, pues esto es un comentario de esta puesta en escena en París de una bohemia galáctica. Pero aquí tiene también un comentario más Tania Rodríguez. ¿Usted qué piensa? Llámenos, nos interesaría muchísimo saber su opinión, que es la que cuenta, al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803, además de que puede participar en la rifa de 3 pases dobles para la presentación de la ópera Tosca, en una transmisión directa desde el Metropolitan el próximo 27 de enero a las 12 del día en el Teatro Diana. Adelante, Tania, por favor.
Parece que está ahorita muy de moda estar haciendo estos cambios, como lo menciona el diario Perfil en su versión en línea. Dice, polémica en la ópera italiana, cambian el final de Carmen por el feminicidio del personaje. El director de una reciente reversión modificó la obra por considerar inconcebible que en la época actual se aplauda el asesinato de una mujer. El cambio en el final de la clásica ópera Carmen de Bizet fue promovido por la obra del italiano Leo Muscato, y lo que motivó a reescribir su final fue la búsqueda de evitar que el público aplaude el asesinato de una mujer a manos de un hombre. Con un nuevo final, será presentada al público a partir del 7 de enero en el Teatro Di Maggio en Italia. La idea fue sugerida por el director del teatro, quien me encargó que encontrara una solución para que Carmen no muriera al final, explicó Leo Mucato a Le Monde. En nuestra época, marcada por el flagelo de la violencia contra las mujeres, es inconcebible aplaudir el asesinato de una de ellas, afirmó, fundamentando que su decisión se apoya en el contexto actual de la violencia machista. Esta decisión plantea un debate mayor, el de modificar o no las historias clásicas como Carmen u Otelo para ser adaptadas a la época actual y evitar así hacer alusión a la violencia de género. A partir de este cambio en el final, que tuvo adeptos y críticos, Mucato explicó que Carmen no muere, sino que se defiende contra su agresor de una forma inesperada, como cualquiera lo haría en su lugar.
Válgame Dios, pues que desde mi punto de vista un absurdo, ¿no? Imagínense toda la literatura, pues habría que cambiarla porque hablan de asesinatos y de abusos y de todo esto, sí, y sobre pues todo la tragedia. No.
De hecho dicen es una locura, ¿no? Habrá que cambiar entonces también el segundo acto de Tosca de Puccini, en el que Tosca, que es una mujer, le clava un puñal y mata a Escarpia, que es un hombre, ¿no?
Sí, no, pues esto es, desde mi punto de vista es una aberración. No sé qué piensen ustedes, llámenos 31-34-22-22 o háganos sus comentarios vía Facebook en nuestra página de Ópera Radio. Pero miren, me acuerdo con platicando de esto, de una entrevista también que le hicieron, me parece que fue a Montserrat Caballé, y hablaban de estos puestas en escena tan atrevidas como esto de una bohème galáctica, ¿no? O esto de cambiar el final. Decía, bueno, yo no estoy en contra de que hagan nuevas manifestaciones, pero hagan sus óperas. Hagan sus óperas, no cambien las que ya están escritas, así están, ¿no? Y además, no estamos aplaudiendo en el caso de Carmen el que mate a Carmen, estamos aplaudiendo la calidad musical, la calidad interpretativa, la melodía, la orquesta, la puesta en escena. O sea, no digo, creo que también caemos ahí en un simplismo que no va. Pero bueno, es polémico, llámenos ustedes y díganos qué piensan acerca de esto, pero sí, pues tendríamos entonces que cambiar toda la historia y nuestra vida actual también, ¿no? Es algo medio inconcebible. Pero bueno, tenemos problemas para hacer contacto con la maestra Tessy Solinís. No nos contesta el teléfono. Normalmente ella trabaja los domingos, probablemente está ocupada. Vamos a seguir insistiendo, pero mientras vamos a música. Ahora vamos a escuchar, pues, una obertura también maravillosa de Richard Wagner, que es la de los maestros cantores de Nuremberg. Con la Orquesta Sinfónica Apolo. Vamos a escucharla y regresamos con ustedes. Llámenos 31-34-22-22. Thank you.
No se muevan de sus asientos. Regresamos en un momento. Ópera Radio. Para abrir el apetito musical. Continuamos.
Bien, ya estamos de nuevo al aire. Son las 11 de la mañana con 34 minutos. Estamos a más o menos 20 minutos de despedir el programa, porque luego vendrá la rifa y desde luego nuestros compañeros de Virula Radio, que ya estarán por aquí para iniciar esa transmisión. Así que bueno, seguimos platicando con ustedes y tenemos llamadas del público que afortunadamente nos hacen favor de hacerlas al 31-34-22-22, extensiones 12-801, 12-802 y 12-803. Estamos también obsequiando, por cortesía del Teatro Diana, tres pases dobles para que asistan a la presentación de la ópera Tosca el próximo sábado 27 de enero a las 12 del día. Adelante, empezamos con con Miguel Laguna.
Sí, quisiera iniciar este último tramo del programa de hoy haciendo un comentario bastante agradable que me hizo René Abadie por teléfono hace unos minutos. Dice, bueno, nos manda para empezar un abrazo a toda la producción de Para Radio.
Qué amable, igualmente.
Y bueno, dice que vamos a cumplir 10 años, pero que nos desea escucharnos, que escuchemos 100 años.
Ay, bueno, muchas gracias. Qué amable.
Y 150 años para ellos que puedan escucharlo. Entonces, esperemos que así sea. Dice que por fin terminamos este maratón de Guadalupe Reyes con broche de oro escuchando Opera Radio.
Ah, qué bien.
Entonces, gracias. Sí, y me hizo acordarme de los muñequitos en la rosca que ya me tocó pagar tamales, pero no pasa nada.
¿Te salieron niños de...?
Dos, de hecho.
Bueno.
Ya será para...
Muy bien, para febrero.
Para empezar a ahorrar. Bueno, él participa para la ópera de Tosca y, bueno, salió la duda de la sandalia de la zarina, que bueno, estamos en eso, Tania y yo estamos investigando, y por lo pronto se va a presentar a las 4 p.m. el jueves en la calle Lerdo de Tejada y Chapultepec. Ese es el evento que nos menciona nuestro radioescucha, y Tania tiene un poco más de información.
Sí, bueno, es Las zapatillas de la zarina, una obra del género cómico fantástico basada en un delicioso cuento de su compatriota de Tchaikovsky, Nikolai Gogol, como su mejor ópera.
Dice, yo creo que es como obra, porque como ópera, si buscamos óperas de Tchaikovsky, no aparece esta, ¿no? Pero adelante, por favor.
Dice, el público, sin embargo, no lo apreció así. Para gran decepción del músico ruso y esa composición que combina ópera y ballet, dos géneros en los que el ruso fue igualmente virtuoso, no forma parte siquiera del repertorio habitual del Bolshoi. De ahí que haya que felicitarse de la decisión del Royal Opera House, el londoniense, bueno, quien la ha retomado para mantenerla en.
Eso sí debe ser una ópera, yo no la conozco, la verdad. De hecho, buscamos ahorita en YouTube y no aparece nada, ni siquiera un fragmento musical ni nada.
Está basada en el cuento de Gogol titulado Nochebuena, que cuenta como un joven herrero llamado Bakula, tan sincero como simplón, vuela con ayuda del diablo hasta la corte de San Petersburgo en pos de las zapatillas de la zarina. Condición...
de la esposa del zar, de la zarina.
Condición que le ha puesto la caprichosa muchacha a la que ama para casarse con él. Esa historia romántica se combina con una farsa de carácter guiñolesco que tiene como protagonista a la madre de Bakula, una lujuriosa viuda a la que llaman la bruja Soloka. Y a cuya casa acuden en busca de sus favores el alcalde del pueblo, el maestro de la escuela y un diablo más ridículo que otra cosa. Con ayuda de los diseñadores rusos Mikhail Mokrov y Tatiana Norinova, bueno, se ha dado a la ópera el tratamiento que requiere.
Muy bien. Bueno, pues ahí está algo de la información de las zapatillas de la zarina. Con música de Piotr Ilich Tchaikovsky. Yo le agradezco también al Radio Escucha que nos hizo favor, no sé si tienes el nombre de decirnos esto, porque además de que es importante ver la invitación o hacer la invitación para que asistamos el próximo jueves a las
4 p.m.
A las 4, no tiene nombre ahí donde, digamos, un teatro así, se dice solamente Chapultepec y Lerdo de Tejada. Uh-huh. Digo, les agradezco porque precisamente el programa sí lo hacemos todos, nos vamos enriqueciendo. Yo al principio dije, pues esto no es una ópera, lo busqué también aquí en como óperas de Tchaikovsky y no aparece en el internet, pero bueno, a lo mejor son de estas óperas medias olvidadas y que pues no sé quién esté a cargo del montaje ni quién cante ni nada, pero enhorabuena.
Bueno, Cristian Rosas es quien nos hace la invitación, entonces
muy
si
bien,
se puede Cristian comunicar con nosotros y darnos un poquito más de información que tenga sobre donde se va a presentar
sobre la puesta
todo,
de escena,
pues
sí,
se lo agradeceríamos mucho.
Muy bien, bueno, ahora sí tenemos aquí a Renata Tavera.
Sí, hola. Bueno, hay muchos comentarios también y pues participantes para el MET es Rosaela Pelayo Guzmán, Diana Carolina Roja, Jorge Contreras, Macario Ortega Ruiz, Amparo Lucero y Héctor Rentería Castillo. Esperanza Morales nos dice que con el comentario dice que toda la vida han habido guapos y feos en la ópera.
Sí.
Y pues todos están así como dotados con su voz, pero no con la cara, ¿no?
Sí, sí, efectivamente, ¿no? Pero bueno, aquí lo que me llama la atención, lo que decía Ramón Vargas, de que estamos viendo con los oídos y estamos escuchando con los ojos, ¿no?
Sí, y también, no sé si me corrijas, ¿es Elia Garanga?
Elina.
Elina Garanga, ok.
Garancha. Bueno,
Garancha.
Sí, es que...
¿Garanga? Okay.
Garancha.
Okay. Garancha, ok. Y pues me preguntaban que pues la fecha está mal porque en la página del CADE tiene la fecha el 27 de enero.
Uh-huh. Creo que sí,
lo investigamos en la página del CAE y es el 27 de enero a las 11, si no me equivoco.
¿A las 11?
Sí, de hecho tenía ahorita, estaba revisando, pero sí, sí era el 27 de enero la uh-huh. fecha en la que se va a presentar la cantante.
Bueno, uh-huh. ahorita lo verificamos, pero sí, si ustedes ya
es
lo
el
vieron.
27 de enero, pero es a las 8:30 de la noche.
8:30 de la noche, sí.
Ya me estaba yendo a la hora de la salida.
O sea que ese día vamos a estar con la Tosca en la mañana y con Elina Garancha en la noche. Bueno, pues...
Va a ser un día bastante ocupado.
Un fin de semana operístico totalmente.
Excelente.
Bien, bueno, pues entonces qué bueno que hicieron esa corrección, porque dije que el 21. Les decía, vamos a tratar de tener más información sobre la visita aquí de Elina Garancha, junto con el conjunto de artes escénicas, para poder comentar y sobre todo escuchar en este programa grabaciones con ella. Sí,
y tenemos varios comentarios también por Facebook. Se comunicó Álvaro Zárate, que nos desea un feliz 2018 a todos los que hacemos Ópera Radio, y él participa por los pases para el MID.
Gracias, igualmente.
Al igual que lo hace Daniel del Real, quien nos dice que buen día y feliz inicio de año para ti, Ernesto, y tu programa. Dice que está listo para otro año de buenas óperas.
Gracias, ojalá. Ah, por cierto, ya está anunciado en palco La Traviata en abril. Así es que ya también hablaremos acerca de esa presentación.
También se comunicó Álvaro Ortega, quien dice: les deseo un excelente inicio de año para el señor Ernesto y toda la producción de Ópera Radio. Cada vez aprendo más de ustedes en cada programa que los escucho. Un abrazo, y está participando por los boletos para el MED.
Gracias.
También Silvia Silva dice que fue un placer escuchar el programa nuevamente. Te felicita a ti, Ernesto, por el trabajo en Rita.
Ay, qué amable, Silvia, muchas gracias, un abrazo.
Ulises Flores también se comunicó, dice: muy buenos días, es un placer escucharlos, deseándoles un excelente inicio de año y mucho éxito para todos los que hacen posible este gran programa, llamado Ópera Radio. Manda un fuerte abrazo y dice: mis mejores deseos.
Uy, qué amable, igualmente un abrazo para usted.
Carlos Ambriz dice: nos manda saludos desde su camión, agradece por enseñar a todos los que no saben nada de esta bella música.
Gracias, gracias por la llamada.
Erika Martínez, saludos para ustedes que nos hacen muy ameno el domingo.
Qué amable, bien.
Y Jorge Aranda, quien desea un feliz año nuevo.
Bueno, pues muchísimas gracias. Vamos a oír música, aunque tengo todavía parte de la entrevista, pero como ya ha sido mucha plática, le quiero pedir a Gil que nos vayamos al track 5, que es la obertura de la ópera Cándido de Leonard Bernstein. Esto es con la Orquesta Sinfónica de Galicia, dirigida por Leonard Slatkin. Así es que este es una obertura muy simpática, es una ópera de Leonard Bernstein, que es Cándido, y que, bueno, tendremos oportunidad de escuchar la obertura. Adelante. Bien, esta fue la obertura de la ópera Cándido, de Leonard Bernstein, dirigida en esta ocasión también por por Leonard Slatkin, con Orquesta Sinfónica de Galicia. Esta ópera, que es una ópera cómica en dos actos, que fue estrenada, bueno, aquí habría que ver, fue estrenada en el 56, pero ha tenido revisiones en múltiples ocasiones, ¿no? 3-4 revisiones hechas por el propio Leonard Bernstein, digo, ya fallecido, y que está basada en la novela del mismo nombre de Voltaire que hecha en 1756. Aquí hay un comentario simpático, porque les decía que ha tenido tantas revisiones, porque es una producción un poco complicada hacer todo esta ópera, ¿no? Es de muchas vueltas y muchas cosas. Y dice que John Mosseri le bromeaba a Leonard Bernstein, que decía que, oye, la última vez que vi Cándido, dice, ya me di cuenta que ahora sí lo has fastidiado todo. Pero bueno, ahí está, llámenos 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Tenemos todavía llamadas, Miguel.
Así es, Ernesto. Delia Nares se comunicó con nosotros y pregunta que si esto se basa en la novela Cándido. Y bueno,
justamente de Voltaire.
Lo acabas de mencionar y bueno, ya está respondido. También se comunicó con nosotros Guillermo Farías Flores, que nos desea un buen año y participa para los boletos del mes.
Gracias, Guillermo.
Ana Norma Córdoba Reina manda saludos al programa y también participa.
Gracias.
Marta Aranda también nos desea feliz año, nosotros igualmente a usted, uh-huh. Y participa para los boletos de Tosca. Y Marta de la Torre dice que te conoció en una reunión del coro.
Ah, ya, sí, claro que sí. Oye, pues muchas gracias por escucharnos y gracias por llamar.
Te mando muchos saludos y
participa. Igualmente, muchas gracias, Marta.
Uh-huh, para los boletos de Tosca. Y también se comunicó con nosotros Cristian Rosas. Uh-huh. Dice que, bueno, va a ser la sandalia de la zarina, Fidelio, y todo esto va a ser en Lerdo de Tejada, y Chapultepec, va a ser ópera video.
Sí, debe ser la sala de video que dirige Daniel Varela, que... Uh-huh. Daniel tiene muchos años haciendo esto y siempre se ha distinguido por producciones muy singulares, vamos, ¿no? Consigue videos que no son tan comerciales, entonces es muy recomendable. Y por lo que me dices, por ejemplo, esta ópera que realmente es prácticamente desconocida, las zapatillas de la zarina de Tchaikovsky, entonces será este jueves a las 4 de la tarde, ahí en la videosala, ¿no? Sí, es Lerdo de Tejada, tantito antes de llegar a Chapultepec. Ahí tiene un letrero, así es que no hay pierde. ¿Y los próximos títulos cuáles son, por favor?
Fidelio y Rosland. El 25 va a ser el Rosland.
Bien.
Entonces, sí, vamos a tener una semana algo ocupada y bueno, trataremos de estar.
Qué bueno. No, pues le agradecemos mucho a Cristian Rosas, que se haya comunicado con nosotros, que nos dé esta información, porque de eso se trata. Tratamos de promover la ópera, de que vayamos y de que disfrutemos de la misma. Adelante, Tania.
Tenemos un comentario más de Aleli Cervantes Macías, quien desea un feliz año a todo el equipo. Dice gracias por su excelente programa y te manda un abrazo, Ernesto.
Ay, gracias, igualmente.
Y también, bueno, mencionarles que por tercer año consecutivo el Teatro Galerías presenta su Festival de Teatro FED, un festival en el que convergen distintas puestas en escena que durante una semana muestran la variedad de trabajos profesionales hechos en Jalisco. Este año, 15 obras de distintos géneros, estilos y propuestas se presentan en el marco del festival. Además, mencionar que tienen un 2x1 del 7 hasta el 7 de enero.
O sea, hasta hoy.
Hasta hoy. En la compra solo tienen que ingresar el código Voy al Teatro 2x1. 2x1. Así pegadito. Voy al Teatro 2x1.
Muy bien. Pues y es una buena opción, ¿eh? Son 15 obras en una semana, me parece, ¿no?
Exacto.
Festival Estatal de Teatro, FET. Le titula. ¿Tienes algunos títulos por ahí?
Se estará presentando Una Mujer de Tantas este lunes 8 de enero a las 9:30 de la noche. Los boletos están alrededor de los $190. Colisiones, también el lunes 8 a las 7:30 de la noche. Tom en la Granja, el martes 9 a las 9:30 de la noche. Inmolación, el martes 9 a las 7:30 de la noche. La Mujer Loba Está Sola, el miércoles 10 de enero a las 9:30 de la noche. Proyecto Sobrevivir, miércoles 10 de enero a las 7:30 de la noche. Disección, el jueves 11 de enero a las 9:30. Adictos Anónimos, el jueves 11 de enero a las 7:30. El Faro, el viernes 12 de enero a las 9:30 horas. Happiness el viernes 12 de enero a las 7:30 horas. Cinema Canta de Rocky Horror Picture Show va a estar el sábado 13 de enero a las 8 de la noche. Y 13 el musical el sábado 13 de enero a las 4 de la tarde. La Bella y la Bestia el domingo 14 de enero a la 1:30 de la tarde. De Colores el musical el domingo 14 de enero a las 11:30. Viaje de 3 el domingo 14 de enero a las 7. Bueno, esos son los títulos que se van a estar presentando.
Todo esto es en Teatro Galerías. Usted también puede buscar la página de, creo que es teatrogalerias.com, ¿verdad? O .org, no estoy seguro. Pero bueno, si usted busca...
Sí, la pueden consultar en www.voyalteatro.com.
Ah, bueno, esa es otra opción, aparte de Teatro Galerías. Bien, pues vamos a terminar con la entrevista de que le hizo Jimena Sepúlveda al tenor Ramón Vargas. Rápidamente voy a leer esto. Dice, ¿cuál es la sala de ópera con mejor audiencia para los cantantes y cuál es la peor? Y Ramón contesta, no existe una sala mejor o peor para los cantantes. Existen cantantes que son más o menos apreciados en los teatros. Pero esta pregunta es interesante porque cada país o teatro tiene sus benjamines. Algunos cantantes que son apreciados en un país, tal vez en otro son apenas conocidos. La soprano Bárbara Hendrix era muy famosa en Francia. Hace unos años la veía programada en todos lados. Sin embargo, en Italia, por ejemplo, casi nadie la conocía. El gran tenor Enrico Caruso era napolitano y cuando cantó el Elixir de Amor en Nápoles, después de su enorme éxito en Nueva York, fue abucheado por el público. El favorito de los napolitanos en aquel entonces era el español Hipólito Lázaro. Para Caruso entonces, cantar en su tierra fue un desastre, pero no para su colega, usando una frase que conoceríamos, que conocemos, que diría, cada quien habla según como le va en la guerra. Pregunta Jimena, ¿los cantantes de ópera deben viajar constantemente por todo el mundo y a veces actuar en escenarios incómodos y enfrentar climas no muy favorables o quizás un público poco versado en la ópera? ¿Cómo deben encarar estas circunstancias? Dice, estos son gajes del oficio, contesta Ramón. Nuestra profesión es difícil y demandante. A la gente que va al teatro no le importa saber si el clima me afecta, si me duele la cabeza, si tengo alergias o problemas familiares. Por otra parte, el público no le debe de importar. Es nuestra obligación dar el máximo siempre. Pregunta Jimena, a veces los colegas no son muy aficionados a la higiene. ¿Qué haces si tienes que cantar junto a personas que no huelen bien? Dice, esto no me ha sucedido a menudo. Si es así, te alejas y ya. Hay muchos colegas asiáticos que son muy aficionados a comer ajo y esto puede ser molesto. Pregunta Jimena, si un director de orquesta decide cambiar el tiempo de un área en el último momento sin advertirlo anteriormente, ¿le hace saber que esto te incomoda, no le das importancia o sigues cantando como si nada hubiera pasado? Y contesta Ramón Vargas, si esto sucediera mientras canto, trataría de tomar el tempo que me es cómodo. Si no lo hace, me quedaría, es decir, si no reacciona el director y baja ese tempo, no me quedaría otra sino que adaptarme yo, pero luego le hablaría sobre mis necesidades para lo que falta de la función o para las próximas. Si no funcionase, o es muy testarudo o es muy mal concertador, algunos directores son las dos cosas. Pregunta, tengo entendido que vives en Austria, el lugar preferido de los cantantes. ¿Qué tratamiento especial otorga ese país a los cantantes líricos? Contesta Ramón Vargas, Austria es un país musical y artístico. Aquí los artistas son vistos con otros ojos, le merecen mucho respeto. Suiza me negó el pasaporte después de tener mi residencia ahí por casi 14 años, alegando que no formaba parte de la comunidad, visto que estaba frecuentemente ausente. A pesar de que demostré tener muchos amigos y que me sentía parte de la comunidad, no aceptaron. Ya hasta habíamos hecho un cóctel en el Palacio Municipal de Lucerna, presidido por el mismo presidente municipal, pero no hubo modo. Así que me fui a Austria, donde a los 6 meses de vivir me ofrecieron el pasaporte de manera honoraria. Es decir, le negaron la nacionalidad suiza a Ramón Vargas. Te voy a contar una anécdota, continúa el maestro Ramón. Durante las celebraciones mozartianas en Salzburgo en el 2016, cantaba Idomeneo. Alquilé una casa a 17 kilómetros fuera de la ciudad. Una vez después de la función fui a cenar y terminé muy tarde. De regreso estaba todo vacío. Con toda probabilidad iba más rápido de la velocidad permitida. Vi un auto delante y con cambios de luces le hacía ver que se hiciera a un lado porque lo iba a rebasar. Para mi mala suerte, era la policía. Me detuvo y vino hacia mí el agente, muy molesto, y me pidió mis documentos. Yo veía la situación muy difícil, al menos una multa muy importante y hasta el retiro de mi licencia de manejo por algún tiempo iba a dar como resultado de mi osadía. Después de revisar mis documentos me dijo: maestro, estuve en un ensayo general de idomeneo, le felicito. Me regresó el alma al cuerpo y agregó: creo que viene usted poco más rápido de la velocidad permitida. No sé si pedirle un autógrafo o ponerle una multa. Le dije que podía hacer las dos cosas, pero que prefería darle solo un autógrafo. Reímos y me acompañó a casa. Bueno, tuve suerte que me haya tocado al policía que le gustaba la ópera. Es una historia particular, pero creo que podría suceder solo en Austria. Bien, pues, bueno, finalmente, aunque no, ya no me da tiempo de terminar, ya las otras preguntas son sobre cómo puede hacer un cantante para destacar internacionalmente. Es hora de despedir el programa, pero vamos a la rifa, por favor, Tania, si tienes los tres pases.
Claro que sí.
Sí. Claro. A ver, tenemos tu micrófono ya.
Claro que sí, los tres ganadores son Jorge Aranda, Nicolás Boruel y Pablo Madrid Vargas.
Bien, ellos se tienen que presentar media hora antes de la función del día 27, es decir, de las 11:30 en adelante, para recoger sus boletos. Habrá una plática previa. Y bueno, las próximas semanas también estaremos regalando, por cortesía de Teatro Diana, boletos para La Tosca. Bien, de esta manera llegamos al final del programa. No me resta más que agradecer a ustedes su atención, desearles que logremos conseguir todo lo que nos propongamos para este 2018 y que podamos tener un buen año acompañado de todos nuestros seres queridos. A nombre de mis compañeros, empezando por Gilberto Domínguez, que es nuestro productor, nuestros asistentes de producción, Tania Rodríguez, Miguel Laguna, Iván Zaragoza, Alejandro Carrasco y Renata Tavera, yo su servidor Ernesto Álvarez, les deseo un feliz domingo y que nos sigan acompañando en Ópera Radio. Muchas gracias, buen día.
Ópera Radio. La cobertura más completa del mundo de la ópera desde sus inicios hasta nuestros días. Ópera Radio, una manera diferente de vivir la ópera. Tu lugar ya está reservado para la siguiente emisión.